Hola a todos, saludos y bienvenidos al podcast de La Aldea Irreductible, a estos archivos sonoros de historia y ciencia, que con este llegan ya al capítulo número 16. Y en este año 2009 pues nos está ofreciendo, como ya todo el mundo sabe, pues varios aniversarios, efemérides, unas fechas marcadas en el calendario, pues como la del 12 de febrero, porque un 12 de febrero de hace 200 años nació en Inglaterra un hombre que iba a revolucionar la biología, la ciencia y la historia. Se cumple el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin. Su teoría de las especies, sus estudios, sus conclusiones, pues supusieron una verdadera bomba en el pensamiento científico, sociológico, religioso de aquella época. Una teoría que cambió radicalmente las ideas que en aquel tiempo se tenían sobre el hombre, sobre las especies animales. Una teoría que significó un paso fundamental en la historia, en la ciencia, y que incluso ofrece pues interesantes respuestas a preguntas tan antiguas como ¿de dónde venimos o hacia dónde vamos? Charles Darwin es una de esas mentes, una mente preclara, uno de los personajes más importantes que ha dado la historia. Y por ese motivo y en conmemoración de este año, de su bicentenario, pues he decidido dedicarle una atención especial. Al igual que con Edwin Hubble, al que aprovechando que celebramos también el Año Internacional de la Astronomía, pues le dediqué un pequeño especial de dos capítulos, pues con Charles Darwin también vamos a hacer algo parecido. Vamos a dedicarle dos capítulos, este primer podcast, que va a estar dedicado a su biografía, a su vida, una vida interesantísima, repleta de historias, de anécdotas realmente geniales. Y para febrero, pues ya estoy terminando un segundo podcast, algo más específico y dedicado a su viaje en el Beagle y a su libro sobre el origen de las especies. Así pues, el podcast de hoy se presenta muy interesante. Aprovecho para mandar un saludo, como siempre, a los suscritos al feed, a los visitantes asiduos de La Aldea, a todos los que os estáis descargando o escuchando estos archivos de historia y ciencia. Daros las gracias porque, bueno, cada vez somos más. Y os invito a quedaros repasando conmigo la intensa y curiosa vida de Charles Darwin. ¡Comenzamos! De febrero de 1809. En la localidad inglesa de Shrewsbury, el matrimonio formado por el reputado médico Robert Waring Darwin y por Susanna Wedgwood se encontraban de enhorabuena por el nacimiento de su quinto hijo, al que pusieron de nombre Charles Robert Darwin. A miles de kilómetros de allí, ese mismo día, en unas condiciones mucho más humildes que Darwin, en una pobre choza de los bosques americanos, nacía también Abraham Lincoln. Sin embargo, a diferencia de Lincoln, Charles Darwin nació en un ambiente acomodado, el que le podía ofrecer una familia bien posicionada y con un nivel económico pues, bastante bueno, y además nació en un ambiente bastante propicio para la ciencia, para el estudio, ya que su familia pues, tenía fuertes raíces científicas y un buen nivel cultural. Su abuelo, Erasmus Darwin, era un eminente médico, naturalista, botánico y hasta poeta y filósofo, que curiosamente en 1794 pues había publicado una obra biológica llamada Zoonomía o las leyes de la vida orgánica, en la que ya se podían atisbar algunos conceptos evolutivos, algo incipientes, pero muy interesantes para aquella época. Además, en el terreno de la política o de la sociología, pues Erasmus, el abuelo de Darwin, se manifestó pues, como un declarado antiesclavista y durante toda su vida pues, luchó positivamente contra la esclavitud. Por otro lado, el padre de Darwin, pues, siguiendo los pasos de su abuelo, pues también era médico, uno de los más importantes de la zona y al que, por cierto, pues, Charles Darwin adoraba, hasta tal punto que de mayor, cuando Darwin hablaba de él, pues solía comenzar con la frase: mi padre, que fue el hombre más sabio que he conocido, porque Darwin sintió toda su vida admiración y respeto por la figura de su padre. Así que, viendo este panorama familiar, todo estaba más o menos previsto para que el pequeño Charles, llegado el día, pues también siguiera ese camino, el camino de la medicina. Thank you. aquel tiempo, los Darwin vivían en una casa de campo llamada The Mount, en Shrewsbury, una ciudad de unos 20.000 habitantes y en la que el joven Charles pasó una infancia feliz y rodeada de naturaleza. Este dato va a ser muy importante en la vida de Darwin. Vamos a tener muy en cuenta la infancia de nuestro protagonista, porque este ambiente familiar, liberal, propenso al estudio, a la ciencia, este entorno rodeado de naturaleza, van a ser fundamentales en la vida posterior de Charles Darwin. Darwin, que ya de mayor solía decir que él había nacido naturalista, porque desde su niñez ya dejó entrever que muchas de las características que de adulto lo llevaron a convertirse en un gran científico. Y es que no podemos decir que Darwin fuera un niño prodigio, pero sí fue un niño curioso, soñador, muy observador, algo tímido, introvertido. Le gustaba dar largos paseos en solitario por los alrededores de aquella casa de campo. Desde su más tierna infancia, Charles Darwin fue un enamorado de la naturaleza. Le encantaba recoger insectos, coleccionar animales, conchas, minerales. Le encantaba investigarlos, dibujarlos. Y algo que en la actualidad se echa de menos, Charles Darwin de joven leía mucho, sobre todo libros que su abuelo tenía sobre naturaleza. En 1817, el joven Charles realizó sus estudios elementales en la pequeña escuela del pueblo, en la escuela del reverendo Case, y más tarde, también en Shrewsbury, asistió al internado del doctor Butler desde los 9 hasta los 16 años. En aquellas escuelas le enseñaban latín, griego, algo de historia. Y aunque Darwin era un niño aplicado, ¿no?, realizaba correctamente sus tareas, sin embargo no podemos decir que destacara en particular, ¿no? Por aquel tiempo las materias se tenían que aprender de memoria y Charles Darwin tenía que recitar como un loro todas las lecciones. Esto nunca le gustó. Darwin siempre defendió la enseñanza como aprendizaje, como experimentación, y no solamente por la mera repetición y recitando las cosas de memoria, ¿no? Por eso, fuera de la vida del internado, Charles Darwin quiso aprender otras materias, más prácticas y menos teóricas, como la geometría o las ciencias naturales, de las que, curiosamente, no le enseñaban nada en aquella escuela. También descubrió la química, en aquella época le encantó. En una caseta del jardín, su hermano Erasmus y él instalaron un pequeño laboratorio químico donde trabajaban hasta altas horas de la noche, y en el internado Charles Darwin recibió por entonces el mote de Gas. Le llamaban Gas, un apodo que hacía referencia a su interés por la química, e incluso se llevó alguna regañina por parte del doctor Butler, que se burlaba de él, se burlaba de su interés por la química, porque consideraba que el humo y los malos olores eran más apropiados para quienes estaban destinados a trabajar en fábricas. Así que en más de una ocasión le regañó en público por perder el tiempo con la química, vaticinando que así no llegaría a ser nunca nadie en la vida. Bueno, el tiempo ha demostrado sobradamente que se equivocó. Como ya estamos viendo, la vida de Darwin desde un principio estaba dirigida a convertirlo en médico, como ya lo fue su padre y antes que él su abuelo Erasmo. Su padre lo comenzó a preparar desde muy joven y en algunas ocasiones se lo llevaba con él a las visitas médicas. Y preveyendo su futuro, en octubre de 1825, con 16 años, su padre lo sacó del colegio y lo envió a estudiar medicina junto con su hermano mayor a la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, Charles Darwin no logró adaptarse todo aquello, todas las asignaturas, excepto la química, claro, le parecían mortalmente aburridas. Además, hay que añadir otro elemento importante, y es que Charles Darwin no podía soportar la sangre. Se mareaba, lo pasaba fatal. Un día incluso tuvo que abandonar repentinamente una de las clases prácticas porque no pudo resistir el espectáculo de dos operaciones de niños sujetos con correas, sin utilizar anestesia, y salió corriendo con la cara pálida y casi vomitando. No, la medicina no era lo suyo. Pero entonces sucedió algo. Un día en aquella universidad, el joven Charles Darwin tuvo una especie de revelación, se le iluminó la mente y pensó en voz alta algo que a todos nos gustaría poder hacer en algún momento, ¿no? Darwin se detuvo y se dijo a sí mismo: mi padre es rico, mi abuelo es rico, mi familia tiene una buena posición y yo voy a recibir una herencia que me va a permitir vivir cómodamente el resto de mi vida como yo quiera. Entonces, ¿por qué voy a estudiar medicina? ¿Por qué tengo que perder mi tiempo en algo que no me gusta? Y dicho y hecho, ese mismo día Charles decidió que lo que le gustaba era dedicarse a sus colecciones de zoología, a sus animales, a sus insectos, y ese mismo día decidió que quería ser naturalista. Así que después de esta iluminación, el siguiente paso era decírselo a su padre. Y aunque como es natural, en un primer momento el doctor Darwin fue reacio, más tarde tuvo que aceptar que su hijo Charles no quería ser médico. Y bueno, si quería ser naturalista, pues lo primero que tenía que hacer, pensó el padre, era ser teólogo. Esto que en nuestros tiempos puede parecer una contradicción, en aquellos tiempos no lo era. La mayoría de los naturalistas, de los botánicos, eran sacerdotes. Así que el padre de Darwin lo ingresó en el Christ College, ¿no?, el prestigioso colegio de la Universidad de Cambridge, y allí que se fue. En octubre de 1827, Charles Darwin se dispone a preparar su carrera de teología y a ser pastor de la iglesia anglicana. Pero surge otro problema. Tampoco se siente muy cómodo con la teología. No está de acuerdo con los planes de estudio, con los dogmas de fe de la iglesia anglicana. No terminan de convencerlo. Y a todo esto hay que añadir que por aquel tiempo Charles Darwin era un joven bastante popular, sociable, divertido, alegre, que se unió a un grupo, a un club de estudiantes llamado Cotton Club, que no era lo que se puede decir precisamente religioso, porque bebían alcohol, jugaban a las cartas, cantaban, organizaban fiestas, en fin. La etapa de teólogo de Darwin podemos decir que se fue rápidamente y fue descartada por el joven. Sin embargo, no podemos decir que aquel tiempo fuera totalmente desperdiciado, porque mediante la intermediación de un primo suyo, conoció a un botánico célebre por aquella época, llamado John Stephen Henslow, con el que trabó muy buena amistad y con el que solía charlar y debatir sobre botánica y zoología. Pasaba largo tiempo hablando con Henslow, que incluso sus compañeros le pusieron otro mote: el hombre que pasea con Henslow. Henslow además también le presentó a Adam Sedgwick, un notable geólogo, del que también aprendió mucho por aquellos años. Darwin iba recolectando conocimientos, la mayoría de las veces fuera de la escuela, de las instituciones y fuera de las universidades a las que asistía. Fue después de una de estas excursiones que de vez en cuando hacía con su amigo Sedgwick, cuando Charles Darwin en 1831 se encontró con una carta de su amigo Henslow, el botánico, que le presentaba una propuesta que cambiaría toda su vida y casi la historia. En aquella carta, en aquella importante carta, Henslow invitaba al joven Darwin a dar la vuelta al mundo como naturalista en la expedición del HMS Beagle. Un viaje de investigación, una oportunidad única en la vida, que Charles Darwin aceptó, y aquella carta cambió de forma radical todos los acontecimientos que hoy ya conocemos. El viaje del Beagle fue un viaje intenso, lleno de anécdotas, de curiosidades, de observaciones, de anotaciones. Charles Darwin exprimió aquella oportunidad. Y nosotros no nos vamos a detener mucho en el viaje del Beagle, porque le voy a dedicar un podcast exclusivo, más en profundidad, y vamos a continuar con la vida, con la biografía de Charles Darwin. Por ahora solamente nos quedamos con que durante algo más de 5 años que duró aquel viaje, desde 1831 hasta 1836, Charles Darwin recopiló, observó y acumuló toneladas de muestras, de rocas, miles de ejemplares vegetales, animales, información y datos en kilos de papel y cuadernos, una colección que mantuvo ocupados a los naturalistas del Museo Británico durante décadas solamente para catalogarlos. Pero sobre todo, Darwin aprendió en aquel viaje. Su curiosidad, sus paseos, sus observaciones, su constancia fueron más importantes que las rocas o las muestras. Sus descubrimientos fueron fruto de la curiosidad, de la observación y del trabajo. Y el 2 de octubre de 1836, Darwin se encuentra ya de vuelta en Inglaterra con un propósito ya bien establecido, una tarea que le ocuparía toda su vida. Darwin tiene ahora mismo 28 años y hasta su muerte con 73 iba a dedicar todo su esfuerzo a organizar sus colecciones, ordenar todos aquellos datos, preparar el material que había traído consigo, coordinar los resultados obtenidos durante el viaje, frecuentar reuniones científicas, contactar con otros colegas para debatir sus teorías, dedicarse en resumen a la labor científica de pleno. Su padre se tuvo que rendir al hecho de que Charles Darwin no iba a continuar con sus estudios de medicina o de teología y aceptó de buena gana su incipiente carrera como naturalista, porque además contribuían tres puntos fundamentales, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que el doctor Darwin era un padre liberal, casi moderno, que respetó la voluntad de Charles de dedicar su vida a la biología. Además, las noticias y los buenos comentarios que llegaron a oídos de papá Darwin ayudaron bastante, porque ya por aquella época y con todo el material que había recopilado, iba considerando a Darwin como un buen científico y esas buenas críticas también le ayudaron. Pero sobre todo lo que hay que recordar es el empeño de Charles Darwin en ser naturalista. Ya lo dijimos, Darwin casi desde que nació quería ser naturalista y nada se lo iba a impedir. Así que al año siguiente, 1837, Darwin se traslada a Londres y comienza su trabajo en serio. Jornadas interminables de dedicación, trabajo intenso. Darwin se muestra infatigable durante esta época y en julio de 1837 ya empieza a componer un preludio en el que desarrolla varias ideas incipientes y un primer libro de notas sobre la transmutación de las especies. En los dos años siguientes, desde 1837 hasta 1839, con 30 años, Darwin elabora completamente la teoría de la evolución en unas 900 páginas de notas que todavía en estos momentos eran unas notas privadas. Durante todos estos años, Darwin mantiene una actividad profesional frenética. Además de estas notas privadas sobre la evolución, también toma posesión como secretario de la Sociedad Geológica, por recomendación nuevamente de su amigo Henslow, y junto con él, además edita 5 volúmenes titulados Zoología del Viaje, que se editaron a razón de uno por año, desde 1839 hasta 1843, y que se convirtieron en auténticos bestsellers durante el siglo XIX. Pero es que además Darwin también tuvo tiempo para su vida personal, porque en ese año, en 1839, se casaba con su prima Emma Wedgwood, con la que llegó a tener 10 hijos. Charles Darwin tuvo tiempo para todo, y eso a pesar de que su esposa era una declarada religiosa que no estaba para nada de acuerdo con las investigaciones de su marido y lo que suponían, ¿no? Incluso le escribió una carta la que le pedía reconsiderar el relato bíblico de la creación del mundo en 7 días, porque temía que estas teorías de su marido iban a conseguir separarles de Dios y destruir su matrimonio. En fin, el tema siempre estuvo ahí, pero hay que afirmar que el matrimonio entre Darwin y Emma Wedgwood fue un matrimonio feliz, ¿no? Darwin además fue un padre estupendo, que se mostraba muy bueno con sus hijos, mostraba verdadera devoción por ellos, con una actitud muy liberal, moderna, al igual que su padre hizo con él, también es verdad. Tenía en cuenta la opinión de cada hijo, respetaba la independencia de sus decisiones, en fin. En lo privado, Darwin fue muy abierto y siempre mostró cariño por sus hijos. Aunque eso sí, nunca abandonó el trabajo y la rutina diaria, la investigación, el camino científico. En 1841, la salud de Darwin pues, se resintió de todo este ajetreo, de su frenesí profesional. Además, hay que añadir que tenía una intensa vida social, estaba lleno de cargos, seguía publicando. En 1842, por ejemplo, se publicó un libro suyo sobre los corales. Y todo esto, todo este esfuerzo, terminó por afectarle la salud. Bueno, sufría estados de agotamiento extremo que le impedían pues, casi levantarse de la cama en varios días. Pero en cuanto se reponía, pues claro, volvía otra vez al ataque. Y para mejorar su salud y mejorar también su vida en matrimonio, pues la pareja se traslada en septiembre de 1842 a un pequeño pueblo llamado Down, a una casa de campo, donde Darwin vuelve a estar en contacto con la naturaleza, con la vida tranquila, y donde, bueno, pues mejoraría, continuaría allí su trabajo pues hasta su fallecimiento. Allí, en esa casa de campo de Down, desde 1842 hasta 1882, pasaría 40 años dedicado a su trabajo, y allí hoy en día se encuentra la Down House, se encuentra el Museo Darwin. En aquella casona, bueno, pues por fin el matrimonio Darwin pudo ser feliz y pasó sus años. Tenía jardines, campos, un bosque cercano, un invernadero, incluso una pequeña pista de tenis, y así pasaban los días, escribiendo, leyendo, recibiendo personalidades, paseando, hablando con los granjeros vecinos, realizando experimentos en aquel invernadero y viviendo en familia con sus 10 hijos. Aunque remitieron un poco, lo cierto es que Darwin siguió sufriendo aquellos síntomas de agotamiento, náuseas, dolor, debilidad muscular. Aún hoy es un misterio el origen de esta enfermedad que acompañó a Darwin pues, durante casi toda su vida. Pero recientes investigaciones que he encontrado pues, por internet apuntan a una enfermedad tropical, la enfermedad del Chagas, porque Darwin, hay que decirlo, estaba tan entregado a su actividad investigadora, tanto que incluso en su viaje en el Beagle recogía algunos insectos y se dejaba picar por ellos, dejaba que le picaran en la mano pues, para observar las reacciones, las alteraciones, en fin. También es verdad que podía deberse a un envenenamiento por arsénico, que en aquellos tiempos pues, era utilizado en algunos tratamientos. Y bueno, hasta el momento, pues, la extraña enfermedad de Darwin todavía sigue siendo un misterio. En 1842 llegamos a una fecha importante porque Darwin elabora por primera vez la teoría de la evolución como un argumento coherente en un breve bosquejo que se conocería como esquema o nota sobre la transmutación de las especies, al que seguiría otro, al que se conoce como el ensayo o borrador sobre las especies, que en 231 páginas ya contiene las principales ideas de su obra. Una obra completa que se terminaría por publicar en 1859 y cuyo título completo fue, atentos porque es largo, Sobre el origen de las especies a través de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Un título enorme para un libro histórico que, bueno, todos conocemos sencillamente como El origen de las especies. Aquel libro fue una verdadera bomba. En tan solo un día se agotaron los 1.250 ejemplares que se editaron y era casi imposible encontrarlo pues, a las pocas horas de salir a la calle en ninguna librería. Después, bueno, se hicieron más ediciones que también volaron con la misma rapidez que la primera. Actualmente se considera este libro como el libro que sacudió el mundo y sus consecuencias, bueno, pues, fueron impactantes en la época. Un libro que se elaboró durante toda una vida y que, bueno, no fue el único que hablaba sobre evolución, ya que ya era una idea que había ido creciendo en sectores de la comunidad científica. Por ejemplo, pues hay que citar a Alfred Wallace, que después de otro viaje diferente por el Pacífico y de una manera independiente, pues llegó a conclusiones sobre la evolución bastante parecidas a las elaboradas por Darwin. Incluso colaboró con él, estuvo en contacto, aportó ideas, publicaron varios ensayos. Sin embargo, ante la enorme importancia de aquel libro de las especies, Wallace, en una actitud que le honra, pues renunció a toda autoría o protagonismo en aquella publicación. cediendo a Darwin pues la mayor parte del crédito de las ideas, argumentando que en comparación su trabajo era una semana frente a 20 años de estudio de Darwin. Y bueno, aunque Wallace ayudó mucho a esta teoría, pues un hecho que demuestra su honestidad es que siempre se refería a ella como a la teoría de Darwin o darwinismo, ¿no? Es una actitud que le honra y que desde este podcast pues aplaudimos. Los que le conocieron describían a Darwin como una persona muy modesta, tranquila, amable, que evitaba herir los sentimientos o creencias de los demás, muy al contrario de todo lo que tuvo que soportar por parte de los sectores religiosos más conservadores de aquella época, de aquellos tiempos, que tampoco han cambiado mucho hoy en día. En sus conversaciones era alegre, ingenioso, y como investigador era un trabajador incansable, sagaz y curioso. La curiosidad, esa gran aliada de los científicos. Darwin en una ocasión afirmó: "Me gustan los experimentos tontos, siempre los estoy haciendo". Para Darwin no había nada obvio, no había nada por sentado. Siempre mantuvo esa actitud curiosa ante la vida. Y durante esa vida recibió numerosos nombramientos, galardones y premios, casi siempre desde instituciones y sociedades científicas y académicas. Aquí en España se le nombró profesor honorario, en Madrid. Sin embargo, en vida no recibió ningún honor oficial, evidentemente por influencia de la Iglesia, que no estaba de acuerdo con sus teorías heréticas. Es un personaje verdaderamente irreductible que en 1882, con 73 años, fallecía en Kent, en Inglaterra, y al que aún se le guardaba un último homenaje, aunque fuera a título póstumo. A su muerte, la familia pues, quería que fuera sepultado en su querida ciudad de Down, en su ciudad de campo, pero John Lubbock inició una campaña que llegó incluso al Parlamento inglés para que Charles Darwin fuera enterrado en la abadía de Westminster junto a Isaac Newton. Es el máximo honor que puede tributarse a un científico. Esta ha sido la vida, las peripecias de Charles Darwin. Como habréis podido comprobar, no hemos entrado en detalle en sus teorías, en sus libros o sus descubrimientos en aquel memorable viaje del Beagle. Todo esto es otra historia que también trataremos aquí en un capítulo dedicado al viaje del Beagle y que espero tener terminado muy pronto. Como siempre, pues daros las gracias por estar ahí y me despido en esta ocasión también con algo muy especial, porque bueno, ya es una costumbre terminar estos podcasts con música, y en esta ocasión la voy a hacer con un músico muy particular que une una faceta de cantautor con influencias y estudios de la música canaria, con guiños a la música vasca de su Euskadi natal, un músico que lleva décadas aquí en Canarias ofreciendo buena música. Se llama Rogelio Botanz y bueno, gracias a la intervención de un blogger amigo de Mapoto y su blog Cruzando los Dedos, bueno, pues aunque esta canción tiene copyright porque pertenece a su nuevo disco titulado Viajes, bueno, pues a Rogelio le ha parecido bien esto del podcast y tenemos permiso pues para poder escuchar algo de su música, así que con Rogelio Botanz y su música despedimos este podcast. Nos vemos, nos oímos en el siguiente, en la continuación de este especial a Darwin. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Un saludo.
Hoy, ahora, aquí se te apagó la estrella. Ya no hay lugar ni espacio junto a esa que hoy sueña otros parajes ajenos a tu viaje y a tu voz. Todo fluye, va y nada permanece, ni el sí ni el no. Ella no es otra cosa, ser vivo en crecimiento, eterno movimiento como tú. Hacer. No hay ases en la manga que te puedan valer. No hay nada por decir, no hay juego de tu mano, solo dejar partir. y ahora aquí. Prueba a mirar de lejos y así sentir sin ruido la distancia, dejando que suceda sin fuego, sin cadena, sin temor. Que un día vendrán noticias de su vuelo y ella sabrá que tuvo su momento sin rastro de condena, sin deuda, sin más pena que el error. Solo se tiene aquel a quien no se posee. Deja que arda el sol. No hay nada por decir, no hay juego de tu mano, solo dejar partir. Y entre tanto tú devora tu momento. Ahora aquí, tú no eres otra cosa, ser vivo en crecimiento. Estás en movimiento como el mar.